Hola amigos, aquí otro programa de la serie Tímpano, Daniel Biglietti en Radio El Espectador AM810, como todos los fines de semana. No pude estar presente el pasado viernes en el homenaje que se hizo en el Palacio de Correos a la entrañable militante de la vida Luisa Cuesta, madre del desaparecido Nevio Ariel Melo Cuesta. La encontré a Luisa hace pocos días en el Festival de Murgas del Velódromo, acto solidario con madres y familiares de detenidos desaparecidos, y le di el abrazo de siempre en medio de la multitud a ella y lo que significa como ejemplo de coherencia, memoria y búsqueda incansable de la verdad. Vaya ahora desde Tímpano un nuevo abrazo, esta vez virtual, para esta madre coraje y todas las compañeras y compañeros de camino que sostienen la bandera de la justicia y en contra de la impunidad. Salud, Luisa Cuesta. Vamos en un momento al programa previsto para hoy sobre otro ejemplo de dignidad surgido de la historia, casi anónima, de alguien que formó parte, de otro modo y en otro lugar, de la búsqueda de lo humano nuevo. En instantes comenzamos. El día de tal, el día de cual, podríamos decir que todos los días son los del ser humano libre y justo sobre la tierra. Todos los días son los de la humanidad revolucionándose para salir de la época de las cavernas, atravesar la edad del fuego y los cíclicos exterminios, y llegar a este siglo XXI, que sigue siendo imperfecto, desigual, y tantas veces profundamente injusto para las grandes mayorías, más allá de cambios positivos que se dan en determinados momentos y regiones. Todos los días debieran ser un reclamo y un accionar para cambiar lo injusto. A partir de las crueles discriminaciones, sea de raza, de sexo, a partir de las intolerancias, el almanaque se ha ido poblando, quizá como un modo de resistencia simbólica, de días específicos, como por ejemplo el Día Internacional de la Mujer, que se cumple todos los 8 de marzo de cada año. Pero ahora, cerrando el gran angular de lo internacional, voy a traer hoy a Tímpano a una ejemplar mujer del interior de nuestra República, del departamento de 33. Voy a recordar a una humilde y humanísima maestra de escuela, olimareña. Llamando al relato de la maestra Chola Elizondo, voy cantando un pasaje de mi canción Olimar, para que luego llegue lo sustancial de Chola Elizondo, lo que dice desde el hueso de su pensamiento libertario.
Olimar, yo no estaré, y tú andarás por los montes. Eres un dios, yo creo en ti, viajero que nunca muere. Olimar, llévame, llévame, Olimar, cuéntame, río azul, de tu callada existencia. Olimar, Olimar, Olimar.
Como si aún estuviera entre nosotros, escuchamos la voz de Chola Elizondo, la inolvidable maestra de vidas.
Decime, Chola, vos naciste en 33, naciste acá en el departamento.
Oriental 33 del Olimar, así como lo 33 del Olimar se llama.
Me decías que tu viejo era panadero. ¿Qué recuerdo tenés de la panadería?
Que tenía que ir al cine y lavar los vidrios. todos los domingos de mañana para ir el plato con 50 centésimos para el cine, tenía que ganármelo y mi hermano igual. Tenía que lavar los vidrios para ir al cine. La plata del cine la ganaba, así me enseñó el Vasco Viejo.
Hogar de trabajadores.
Sí, sí, sí. Sí,
pero
sí.
Trabajadores que obligaban a los hijos a estudiar y al firme, ¿no?
No solamente eso de lo que yo... Dije que no estudiaba más un día porque había perdido un examen y era mentira. Despacharon la empleada, la lavandera, que el tiempo que se limpiaba las cocinas con ladrillo, y bueno, adornos en casa no. Despacharon todito. Al tercer día yo iba a seguir estudiando. Y me dice, usted fue la que dijo que iba a dejar, pero adornos en casa no. Me fui, porque yo me recibí. Porque si me dice la nena que vaya a conseguir novia, no había hecho nada yo tampoco. Así fue mi padre con nosotros. Todos nos recibimos, todos. Porque nos exigió. Éramos juicios como cualquiera. Pero en ese sentido el Vasco no aflojó nunca, nunca, nunca.
¿A qué escuela ibas?
A la 25, la escuela de barrio, y mi madrastra era maestra. Yo no conocí a mi madre,
¿En qué barrio era?
En el centro, la panadería ahí en el centro, de mi padre, el centro del Mercado Torres, allí para José del Banco República. Ahí vivíamos nosotros.
¿Cuándo descubriste el Olimar?
Desde chiquita, nosotros toda la vida nacimos prácticamente en el Olimar, los primeros baños creo que nos dieron en el Olimar. Siempre, todas las 33 es sagrado, pero el Olimar es sagrado.
Hay ríos que hoy son ausencias, en mi destino de andar y andar. Pero ninguno me dio esa cosa que solo tiembla en el Olimar. Pero ninguno me dio esa cosa que solo tiembla en el Olimar.
¿Qué zona te bañabas?
Entre el puente viejo y el nuevo. Ahí era la zona de playa donde nos bañábamos todos.
Ese puente viejo es toda una leyenda, ¿no? Toda una leyenda. ¿Por qué?
Porque es el más viejo, no sé si todo el mundo, fotos de, no sé, de los bisabuelos de nosotros, el paseo sagrado, hay que sacar tus fotos en el puente viejo, en Olimar. Ir al Olimar, las primeras dragonas, ir hasta el Olimar. Así, yo qué sé, no sabemos por qué, pero desde los abuelos.
¿Cuántos puentes hay?
Tres sobre esta parte del río, pero el Olimar tiene más puentes, de donde nacen, que nace en Santa Clara, en el fondo del cuartel de Santa Clara. Hay un aljibe ahí donde nace el Olimar.
Santa Clara de Olimar.
Santa Clara de Olimar, que es un pueblo, y ahí hay un aljibe, y ahí nace el río Olimar. Pero desde que viene de Santa Clara y recorre todo el puente, de norte a sur recorre, hay varios puentes, pero sobre acá la playa hay tres, el del ferrocarril, el nuevo y el puente viejo, porque antes el puente viejo, las crecidas... Cuando venía la onda, para poder ir a Montevideo teníamos que cruzar en bote hasta Villa Sana. Se iba en bote hasta que no bajaba. Si no, no había comunicación con nadie. Por eso fue que hicieron el Puente Nuevo.
Un río de voz chiquita, de corazón sin medida. Un río de voz chiquita, de corazón sin medida. De Olimar del alma, que viendo pasar tu gente, aprendes historias viejas, de sueños y de quehaceres. Aprendes historias viejas, de sueños y de quehaceres.
¿Te cruzabas con gente como, por hablarte de olimareños, pero ahora escrito con negrilla, los olimareños, te cruzabas con alguno de ellos, con Pepe, con Braulio, así cuando eras gurisa?
Toda la vida, y andábamos atrás de ellos, porque ellos empezaron a cantar en los tablados que tenía la norteña, que andaba por los pueblos, y la norteña vendía bonos y eso lo comprábamos para que ganaran ellos, un grupo de amigas de gurisa. Corríamos de un lado para el otro para ellos comprar los bonos, porque ellos empezaron cantando en la norteña, en los ¿cómo es?
Tablados.
En los tablados de la norteña, móviles que habían en todo el Uruguay.
Pero eso era, por ejemplo, en carnaval o era en otra época.
En cualquier época que venían ellos acá. Y ahí empezó el Pepe y Braulio. Después fueron a empezar a cantar en El Espectador. Pues.
Y tú decías que habían llegado triunfadores de Montevideo, habían ido a cantar El Espectador.
Sí, allá fue que empezaron. Después se les consiguió en la 45, que era la única radio que había.
Cantaban en la fonoplatea, allá
sí,
en El Espectador.
Sí, la fonoplatea.
Y en ese momento, claro, hay que recordar que no había televisión.
No había nada. Era a corazón nomás los gurises.
Música.
santo de Nica. Y la mina está con la boca cerrada y anda Dios por revolear. Y anda Dios revolear. Y anda Dios revolear. Y anda Dios revolear. Y anda Dios por revolear. Cuando venga Camuta sacando pecho, no hay ambiente para entrar. Tienen miedo a las mujeres que hay galío y ya están por disparar. Y ya están por disparar. Y ya están por disparar, y ya están por disparar, y ya están por disparar.
Arriba. Dialogando con Chola Elizondo en su casa, en la ciudad de 33 del Olimar, como a ella le gustaba decir.
¿Cómo te autodefinirías, Chola? ¿Como una trabajadora social? ¿Como una maestra? ¿Como qué?
Una vulgar y silvestre maestra rural, todita mi vida orgullosa de ser maestra rural, de haber conocido gente de campaña, la gente más linda, más pura en la vida, y la gente de campaña hasta hoy vienen a verme, a visitarme, y trabajé en todas las campañas del pueblo, siempre anduve a pie y en todas las casas, y lo que más me dio fue el querer a la gente, y ayudar cuando me precisaban.
Tu pasión es ayudar.
Ayudar. Ahí en Montevideo, hace poco vino un negrito retinto, azul de negro, que vive ahí en Montevideo, al lado de la vuelta de la plaza, vino a pedirme una foto mía. Mijito, y usted, yo no lo había visto nunca más. ¿Cuántos años tiene? 48, maestra. Vengo a pedirle una foto suya. Le compré una, me saqué una foto, compré el portarretrato, se lo llevó ahí en Montevideo, en la vuelta de la plaza, y hace unos dos meses, el abogado de Sarabia, de la Intendencia Municipal, yo estaba en la Intendencia, usted es la maestra Chola, yo quiero darle un beso. No sé quién sos, soy fulano de tal Sarabia. Porque en mi casa, el negrito es empleado, en el living de mi casa hay una foto suya. Usted es el dios de ese negrito. Y cuando él le pregunto, ¿por qué, mijito, usted me recuerda? Maestro, ya en campaña y servicio a la patrulla. Pero ¿y por qué? Mijito tiene 48, 50 años de tener ahora. ¿Por qué me recuerda? ¿Y sabes por qué? ¿Cómo no voy a estar orgulloso? Dice, porque cuando nosotros veníamos, pobrísimos y duros de frío, usted me agarraba una vez y se me puso sus manos, mis manos dentro de su ropa, su cuerpo para calentarme, porque yo no podía mover las manos de las heladas. Y me agarró en la falda y me puso en su cama y me puso la bolsa. Eso, hoy hombre, no se olvidó nunca más. Esas son las cosas lindas que uno recibe. Para mí la mejor jubilación que puedo recibir. Esa noticia. Y otras cosas hace poquito, de otro de ahí de la Calavera, que vive ahí para abajo de los mormones, aparece hasta donde yo estaba así en el acto con dos gurises. Maestra Chola, vengo a enseñarle a mis nietos. Y estaba yo con otro amigo mío, dice, porque le voy a dar un beso a la maestra más linda del mundo. Y el que estaba conmigo, que un amigo, dice, póngase lente, señor, le dijo, ve, ya vuelo. Y dice, no, no es porque tengan a belleza. El tipo así, hace poquito, y vive ahí, frente a los mormones. Porque la maestra Chola defendía a los niños pobres. Para mí esa es la mejor herencia que puedo recibir en mi vida. Esas dos cosas, el negrito que viene y este hombre. La maestra Chola defendía a los niños pobres. Un niño, hoy abuelo, que se acuerde de eso. Por eso, y yo lo hacía naturalmente, ¿viste? Yo no.
Y lo seguís haciendo porque tu casa es una, siempre es un enjambre, una colmena. Siempre que he llegado a tu casa... Sí. Hay gurizadas, jóvenes, es impresionante, es como un taller, ¿no?
Un taller, y si les exijo y me responden.
Sembradora de abecedario, como decía aquella canción, sembrador de abecedario, ¿te acordás?
Escuela jamás morirá.
tierra de maestros. Te voy a preguntar por una rama fundamental acá que tiene mucho que ver con toda la cultura de 33 de nuestro país y que fue derivó también en una consecuencia de obra en los olimareños, que cantaron mucho los olimareños, y es el maestro Rubén Lena.
Pegado a mi casa vivía allá al lado, y a veces empezaba una canción y me llamaba y yo me sentaba en la allí ver cuando hizo esa de Cojinillo. Cuando la estaba escribiendo me llamó a ver qué me parecía. Y bueno, te imaginas que hablé de los prostíbulos. Y voy, le digo, Rubito, pero ¿y cómo sabés vos eso? Yo muy chula, me contaron. Cuando hice la canción esa.
¿Y cómo era así? ¿Cómo lo describirías en su modo de ser a Rubén Lena?
Un vecino, ni que hablar, no.
¿Y qué era lo que te gustaba más así de Rubén Lena?
Y la forma de ser él con todo el mundo, muy querido en el barrio, y la estación de servicio, te saco, se pasaba sentado allí tomando mate con los empleados, y así siempre en la vuelta con todos, nunca tampoco hizo diferencias ni nada con la gente, que eso es lo lindo, y lo que yo destaco del Pepe, porque lo adoro, porque todo el mundo lo quiere, y Rubito era igual, un tipo humilde, sencillo, siempre se criaron allí en la esquina de mi casa, y los padres de él vivían ahí. Allí en la esquina, donde a lo de casa viene.
¿Y era maestro en...?
En la escuela 72, allá en cerca del... En el barrio 25, por ahí, la escuela 73, creo que la escuela de... Era el director. Y la Justita también era maestra.
Justita, su compañera.
La compañera.
Justita también era maestra.
Sí, maestra, y ahí en esa misma escuela. En la 73. Yo no fui, no trabajé nunca ahí con ellos.
¿Alguna...?
Y después en la patrulla también. Él era... Yo trabajaba más adelante, en los campos de Mastro Pierro, y él en... Mirá, te voy a hacer una anécdota, me acuerdo de esa época. Él era maestro en la escuela de la Isla Patrulla.
Sí.
Y se hacían concursos de tango, siempre, en todos los bailes. Pues, y había uno que agarró un revólver malísimo porque él bailaba mejor y que no sé, un concurso que hacíamos con Rubito para sacar plata. Se escribía y era nada más que nos interesaba. Y a veces, y siempre se le daba, él resolvía darle al más pobre para ganar a 10 pesos o algo así. Bueno, y allá llegó un momento, le dio a uno y otro salió con un revólver furioso. Y que yo la bailo mejor y que estoy que el otro. Entonces, para calmarlo, viene mi Rubito y me dice, ¿cómo te encontrás? Dice, vamos a bailar los dos este tango, vamos a desafiar. Salió y lo llamó, bueno, dice, vamos a ver, el señor dice que a lo mejor nos equivocamos y si no queremos ser injustos, nosotros, el Chola y yo, dice, vamos a bailar este tango con él. ¿Qué esperanza, maestro? ¿Qué esperanza? Ustedes son maestros, ustedes no. Y no quiso bailar. Ajá. El que estaba mal, o sea, te digo, en serio, con un revólver, que él sabía bailar mejor. Esas son anécdotas de la época de la escuela. Él era director en la Isla Patrulla y yo más adelante.
Ahí en la Isla Patrulla, ¿te acordás que estuvimos una vez de visita en lo de un paisano muy macanudo?
Sí, de persona, don Casiano Fuente.
Don Casiano fue. Serafín J. García.
De ahí de Vergara, también muy humilde.
¿Lo conociste, lo cruzaste?
No, lo conocí ya mucho mayor. Él es de Vergara y todo. La historia de él es nacido y criado en Vergara. Otro ser humano maravilloso y querido. Y por algo se preocupó por la humildad y el querer a los pobres. Y el defender a los humildes y a las mujeres. No, son pocos.
Serafín J. García debe haber sido de los poetas que han llegado más a la gente humilde, a la peonada, en las cocinas de las estancias, esos libros que han circulado, y además como literatura oral, ¿no? Dicha.
Sí, sí, y además él no le contaron, él vivió con esa gente y se acercó, se sintió cerca, amigo de todo ese tipo, de las pionas, como dice él, de los obreros, de las prostitutas, bueno, de todo el mundo, siempre anduvo cerca y escribiendo. Un tipo que también salió de su casa, al lado del pobre, al lado del humilde, siempre, y todo lo que escribe es verdad, así era la sociedad en esa época.
Claro, ¿te acordás del poema Gurises?
Me acuerdo de todos. Todos. Y Advertencia, por ejemplo, para mí es mi debilidad, Advertencia. De la primera de los libros de Gurises, sobre el lomo potro de mi campo crudo, que nunca sentí de una arable marca, pronto pa' mellarles el filo a los rejos, estos tacuruses, estos altaneros tacuruses y alza, son pa' mi orgullo lo que es pa' un gaucho, el surco que le abre de frente una daga. Por eso, al que quiera cruzar los potreros sin trillos de la estancia en mi alma, le advierto que debe tranquear muy despacio si quiere librarse de alguna rodada. Sí, me siento muy grande.
Qué bárbaro. ¿Eh? Qué bárbaro, qué bárbaro.
¿De Trafín? ¿Quién va a hacer?
Qué bárbaro.
Advertencia, se llama el primero. Y aquella vez que dice, venga para acá mi hija, no me tenga miedo, venga que su tata no me ha castigado, ni va a echarle en cara, tampoco lo quiso, porque ser madre mi hija no es nunca una falta. Y es una parte, ¿se te acordás?
Sí.
Y casi todo, no, mi Serafín me apasionó siempre, y siempre que pude hacerlo en la escuela reconocer también.
Y Orejano, que es como un himno, ¿no?
Ay, tal, loco Orejano, madre mía.
Un himno libertario, ¿no?
Más anarco que eso no existe, nada, no creo que exista. Ahí, ¿quién va a decir que está en otro lado, oyendo Orejano? Nadie, viejo, más anarco que eso, más bien el lunes.
Porque aunque tengo, ni aunque tenerme muerto, soy más rico que esos que agrandan sus campos, pagando el sancocho de tumbas resecas al pobre avión que echa los golpes y chacos. Porque entre los egos estorba un quebracho, porque a todos ellos le han puesto la marca y tienen envidia de ver mi Orejano. Y a mí qué me importa, soy chúcaro y libre, no sigo a caudillos ni en leyes me atraco, y voy por los rumbos clareados de mi antojo, y a nadie es preciso.
Con Chola Elizondo, generosa, de cuerpo entero.
¿33 fue muy golpeado por la dictadura?
Fue, sí. Fue, tuve unos cuantos años de dictadura. Yo tuve 4 años preso.
¿Vos padeciste prisión?
Sí, estuve.
¿Estuviste presa acá?
Acá en 33 y unos tiempos en Mina. Y después llevaron la gente, los muchachos la llevaron para allá, para Punta Rieles, cuando me soltaron a mí. Me acuerdo, viene una milica y digo, ¿cuándo nos van a llevar? Teníamos todos los bolsos prontos y todo arreglado que nos vimos. Mire, Elizondo, dice, aquí no se desmueve todavía porque el problema es usted. ¿Cómo? ¿Problema? ¿Yo qué he hecho? Yo, no, dice, porque no sabe qué va a hacer. Si la dejan acá, la llevan, ¿verdad? Porque nadie quiere llevar. Nadie. Me parece que la van a soltar. Que no podía conmigo.
Porque
me soltaron por eso.
Era muy rebelde.
Nunca me descallé, nunca me callé para nada. Y vos sabés que ahora en el carnaval estaba con varios sentados en el 183, un mascarito, un disfrazado, todo vestido de negro, se acerca y me dice, voy a darte un beso. ¿Cómo no? Venga, un beso, ¿quién es? Mascarito, no sé, la cara no sé. Dice, vos no sabés qué sé yo, ni te voy a decir. Pero te hice guardia en el calabozo cuando vos estabas. ¿Y sabés de lo que no me olvido? Cuando te mandaron limpiar los colchones y hacer unas cosas y vos dijiste, ¿qué hacen con la plata? ¿Tomarán de whisky? No, vayan a limpiar ustedes. Y te negaste a las autoridades. Nadie podía creer. Yo porque no hago nada, me costó 15 días de calabozo. Y el milico, hoy, ahora es el carnaval, un día dan un beso, porque eso nunca más nos olvidamos. Así que vos nunca te le callaste a los cafetillas de arriba. No sé ni quién es el milico. Sé que andaba disfrazado. Ya jubilado ahora, te das cuenta, ¿no? Jubilado. Fue en el 74.
Orejana.
Parecería que sí, Orejana. Y el milico me dice eso, no te quiero dar mucho. Se acercó a un beso disfrazado, no sé quién era. Y me dijo, nunca le aflojaste los cajetillos de arriba. Y el laucha siempre. Acá dice que...
El laucha Prieto.
Íntimo, amigo, íntimo. Y me dice hasta ahora que yo les daba ánimo en el cuartel, porque estaba también, estaba en un lugar, y en otro, mujer, la otra estaba.
Oscar Prieto,
al lado. Y siempre, y vos qué te acordás tanto de mí. Dice, Chola, ¿qué querés? Y nosotros estábamos deseando irte. Dice, cuando estábamos en las peores y vos cantabas y cantabas. Y un día estabas cantando y cantando y desapareciste, no sabíamos de vos. Me fue calabozo, ¿sabés lo que estaba cantando a todo pulmón mientras estaban dando palo? Hay que yo no tiro contra mis hermanos, a todito pulmón. Y llegó un momento que me callé, claro, me dice, pero pues,
la República Española.
¿Vos te das cuenta? Cantando eso en el cuartel, cuando estaban en lo peor de la tortura, ¿cómo no me iban a llevar un calabozo? ¿Qué te acordaba? Hay que yo tirar contra los que oprimen el pueblo en sus manos.
Dos preguntas en una, Chola. ¿Por qué se luchó? ¿Fue un error esa lucha?
Yo no creo que sea lucha. Si tengo que volver a hacerlo, lo hago de nuevo, estoy orgullosa. Equivocado, no sé los pormenores, las cosas que pasaron, pero jugarse por un ideal, para mí yo admiro, a perdedor más que nada todavía, porque seguimos luchando. Yo no me avergüenzo, al contrario, yo estoy orgulloso de haber luchado por lo que yo creí justo, por los pobres, por los humildes. Eso era mi final. A lo mejor no es, pero no sé los testimonios que pasaron. Pero yo no me arrepiento de nada, de nada, de nada.
¿Podrías decirme algo sobre el bebé Sendik?
El bebé Sendik se quedaba en mi casa, mi hijo. Ahora, yo decía que yo no sabía nada, que dejaba la llave y le daban a él, porque yo no sabía. El cuartel dije que yo no sabía que se quedaba. Pero el bebé cuando venía aquí, se quedaba en casa. Yo no lo veía, yo estaba trabajando en campaña. Quedaba la llave y guardada, como hacen el plantón aquí ahora. Yo vivía cerca del cuartel cuando eso. El bebé se quedaba en mi casa. A mí, no creo que haya nadie que le pueda. Al contrario, orgulloso de limpiarse la boca para hablar del bebé Sendik. Para mí, no ha sido lo más. O por lo menos el ideal, no que uno endiose un hombre, un ser humano, pero el haberse jugado y haber hecho lo del bebé, no, ¿quién más? ¿Dónde hay otro? Aquí en el Uruguay. Decime, ¿dónde hay otro? Para mí lo más grande es el bebé, te digo, ¿no?
De todas partes vienen sangre y coraje para salvar su suelo. Los orientales vienen de las colinas con lanza y sable. Entre las hierbas brotan, los orientales salen de los poblados del monte salen. En cada esquina esperan los orientales.
Es hora de otras prioridades. ¿Hay alternativas al ejercicio del poder? ¿Las ideas o la economía? ¿La cabeza o los mangos? Hay una nueva respuesta para este tiempo. La misma cabeza, con el mango más poderoso. Nueva línea de cepillos dentales, Pico Jenner Plus. Por la vida de todos los dientes. Para los dientes de toda tu vida, Pico Jenner Plus.
Antel presenta a One Direction. Where We Are Two. 6 de mayo, Estadio Centenario. Gana entradas dobles al concierto y remeras autografiadas de tus ídolos. Llama al asterisco 663 numeral y participa en la trivia. Informate más en antel.com.uy. Antel, avanzamos juntos.
Hay ríos que hoy son ausencias en mi destino de andar y andar. Pero ninguno me dio esa cosa que solo tiembla en el Olimar. Pero ninguno me dio esa cosa que solo tiembla en el Olimar.
Al comienzo, mi canción Olimar, Festival del Olimar, en 33. Luego, los olimareños en A Orillas del Olimar, Nostalgias Olimareñas y Sembrador de Abecedario, las tres composiciones de Víctor Lima. De Cojinillo, de Rubén Lena, Isla Patrulla de Rubén Lena y Braulio López, Orejano de Serafín J. García, Braulio López y José Luis Guerra, y Los Orientales, letra de Idea Vilariño con música de José Luis Guerra. En cuanto a palabra, oímos pasajes de la entrevista que hice a la recordada maestra olimareña Chola Elizondo.
Que junto al dulce Olimar querido se vuelva a tierra mi corazón.
Hasta aquí, amigos, Tímpano, el programa de Daniel Biglietti aquí en Radio El Espectador, como siempre con la asistencia técnica de Efraín Molina. Hasta la próxima semana. Chau.